Saludos, seguimos. Lección, unidad 3, lección 2. Continuamos y refrescando otra vez, porque algunos podemos seguir en un video tras otro seguido, pero otros podemos tomar un descanso y verlo hasta después de unos días o semanas. No olvidemos que dejamos de tarea memorizar dos versículos muy importantes que nos explican cuál es el contenido del ministerio de Jesús. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba. Eso lo tenemos escrito en como si fuera en un paréntesis en el Evangelio de Mateo, comenzando por 4:23 y terminando en 9:35. Esto no significa que Jesús no haya hecho ministerio en otros capítulos o que los otros evangelios no describan el ministerio de Jesús. Lo que significa es que nos dan una referencia puntual de la importancia de entender que Jesús estaba haciendo la obra de su Padre, como dice Juan, estaba sirviendo al Padre para presentar los cimientos de lo que iba a ser la iglesia y lo que íbamos a ser los que somos y formamos la iglesia. Entonces, vamos a orar para continuar viendo cómo es que un discípulo, cómo nace en nosotros que somos discípulos de Cristo, siervos de Dios, cómo nace y crece también el ministerio. En Jesús no iba a nacer el ministerio. Jesús es el siervo de Dios conforme a Isaías 53:54. Jesús siempre ha servido al Padre por ser es hijo, él siempre ha bendecido, él siempre ha buscado el amor de la humanidad con el Padre, pero específicamente en la tierra eso fue lo que hizo. Jesús nació, dice Filipenses, que nació y tomó forma de siervo. Jesús, no podemos decir que nace el ministerio en él, en él ya está, pero en nosotros sí nace el ministerio. Entonces vamos a orar para ver cómo nace en nosotros y cómo crece y madura. Vamos a orar para que sea Dios el que nos ayude a entender esta verdad. Y oramos, Padre, con alegría de corazón y con sencillez, porque al saber que Jesús siempre en su eternidad ha querido que nosotros te conozcamos, que nosotros te adoremos. Gracias, Señor, porque un día tomó forma de siervo y dice tu palabra que enseñó, que predicó y que sanó y que murió y resucitó. Eso es lo que dice tu palabra y nosotros queremos entenderlo y la responsabilidad que nos toque a nosotros queremos cumplirla. Que nazca en nosotros también el deseo de tener un ministerio a la imagen de Jesucristo. Por su nombre oramos, amén y amén. Amén. Entonces, Jesús nos enseña el ministerio que Él hace, y más adelante, dice en el Evangelio de Mateo, que Él pide a sus discípulos, manda obediencia a sus discípulos de que cumplan este ministerio. Vamos a darle más adelante, pasamos Mateo 4:9 y llegamos hasta el capítulo 28 de Mateo y leemos lo que es conocido también en libros de teología, en libros de comentarios bíblicos, como la Gran Comisión. La Gran Comisión que Jesús da está escrita en Mateo 28, 18. El contexto de este pasaje ya es el último capítulo de Mateo, por lo tanto podemos tener la gran idea de que cuál es su contexto. Es Jesús resucitado y está por ascender al Padre. Dice Mateo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces podemos ubicarnos un poquito que Jesús fue enviado por el Padre para ayudarnos en nuestro gran conflicto, que estábamos separados del Padre, fue enviado para morir en nuestro lugar y resucitar para darnos vida nueva, para acercarnos al Padre. Pero en esa obra de salvación que iba a ser, está incluida el ministerio de Jesús. Repito, Jesús en su ministerio enseñaba, predicaba y sanaba. Y aquí, después de que resucitó, Él ya no iba a estar, Él iba a ascender al Padre. Él ya no iba a estar entre nosotros, dice que iba a enviar a un Consolador. Entonces, el mandamiento que está diciendo es, vayan, les dice a sus discípulos, aquellos que habían creído en Él, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Entonces Jesús pide que vayan y hagan discípulos y que guarden todas las cosas que Él ha enseñado. Y ahí está entonces el ministerio de los discípulos, discípulos que fueron obedientes y que recibieron revelación de Dios, por lo tanto esos discípulos fueron apóstoles y ellos hicieron otros discípulos siguiendo este pasaje, obedeciendo esta instrucción, y esos discípulos hicieron otros discípulos y otros discípulos, que es lo que nosotros hemos entendido como el crecimiento numérico y entendimiento y de entendimiento de la iglesia. Un discípulo discipula a otro, se añade a la iglesia, entiende, y ese otro discípulo a otro y a otro. Y así es como la iglesia ha crecido a través de los siglos. Así es como usted y yo llegamos a formar la iglesia. Fue porque alguien más nos discipuló, alguien más nos compartió la verdad del evangelio, nos explicó y nos enseñó. Algunas veces esa persona nos ayudó en alguna necesidad física que tuvimos, algunas veces esa persona nos ayudó en alguna necesidad emocional, sentimental que tuvimos, y nos fue explicando cómo Dios es suficiente en Jesucristo para ayudarnos. Nos explicó de la gran necesidad, la necesidad primordial que teníamos de conocer a Dios, porque todo lo que hacíamos era contra Dios, y cómo nuestro Salvador nos salva de la ira de Dios por hacer lo que no debimos y por haber nacido separados de Dios. Entonces, ese es el hacer discípulos, ese es el ministerio. Jesús hizo discípulos, enseñando, predicando y sanando. Así fue como lo hizo, y dice, eso hagan ustedes también. Eso hagan como yo les, lo que yo les enseñé, eso ustedes también. Obedézcanlo ustedes, pero a su vez ustedes enséñenlo a otros. ¿Estamos comprendiendo esto? Estamos, de mi parte, me estoy comunicando en la importancia de ver que en un momento, como fue en Pedro, recibimos esa instrucción de parte de Jesús. Apacienta a mis ovejas. Y dijimos que, bueno, sí, Padre Jesús, yo quiero apacentar tus ovejas, pero ¿cómo lo hago? ¿Les digo que les gusta el chocolate? ¿Les digo que no coman chocolate? ¿Les digo que coman más chocolate? ¿Qué les digo? Entonces, las Escrituras nos dicen qué es ministerio, qué es apacentar las ovejas. Es enseñarles lo que Jesús nos enseñó. Es predicarles lo que Jesús nos enseñó. Es poderles ayudar en sus necesidades como Jesús nos enseñó. Jesús ayudó y bendijo con su enseñanza. Nosotros también podemos ayudar y bendecir con la enseñanza. Eso es ministerio. Eso es lo que el resto de las Escrituras le llamará servicio, le llamará trabajo, le llamará buenas obras, le llamará ministerio. ¿A eso? ¿A qué? A hacer lo que Jesús hizo. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Lo hacemos por obediencia al mandamiento de Jesús, que está registrado en Mateo 28:16. Vamos a leer Hechos 6, Vamos más adelante, pasamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta llegar a Hechos. Vamos a leer Hechos 6, del 1 al 4, para ver cómo eso, los discípulos de Jesús obedecieron el mandamiento de Jesús cuando dijo: enseñen lo que yo he enseñado, hagan ministerio. Quiero pedir una disculpa porque la sesión pasada dije que mencioné este pasaje pensando que ya lo habíamos estudiado y creo que no. Entonces esa es una confusión de que los maestros pasamos por tener un poquito presente el material que vamos a ver, pero asumimos que ya lo hemos visto. Mi disculpa. Ya tenemos Hechos 6, 6 del 1 al 4, dice, contexto de Hechos es, está la iglesia ya nació, la iglesia está creciendo y madurando, están los discípulos haciendo discípulos también, y veamos qué sucede en este grupo de personas. Dice, del 1 al 4, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, ¿quiénes eran los 12? Los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, es decir, los 12 discípulos que eran 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, de otros discípulos que ya estaban creyendo y creciendo, y dijeron: no es justo, es decir, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta es palabra de Dios, capítulo 6 de Hechos, del versículo 1 al 7. Este pasaje es muy rico para toda la enseñanza que estamos viendo nosotros. Esta es una verdad escritural que nos explica. Número uno, los discípulos de Jesús, ¿quiénes eran? Los que fueron inmediatos, fueron los que vieron a Jesús, lo que Mateo 6 y 4 dicen, 4 y 6 dicen, que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Los discípulos fueron testigos de cómo lo hacía Jesús. Precisamente por eso se llaman discípulos, porque aprendieron de un maestro. No hay discípulos sin maestro. Todo maestro tiene discípulos y todo discípulo tiene maestros. Está implícito en la relación en el término. Los discípulos aprendieron de Jesús, aprendieron a amar a la gente, aprendieron a apacentar las ovejas, aprendieron qué era una oveja, qué se refería a Jesús con sus ovejas. Todo esto lo aprendieron de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos en un momento determinado que dijimos que había creyentes judíos y había creyentes gentiles? Que para entender la vida y la obra de Jesucristo había que explicarles varias cosas para que pudieran entenderlo. Si a nosotros no nos explican, tampoco entendemos. Necesitamos que nos expliquen, por ejemplo, en español y con palabras de nuestro contexto, con las situaciones en las que vivimos. Así, las culturas y los trasfondos de este grupo de personas necesitaban explicación. Pero entonces aquí surge Había judíos que podían ser judíos cristianos y también gentiles que se volvían cristianos. Eso es lo que podemos ver muy claramente en Hechos 6. Es decir, estos ya tenían un entendimiento muy claro de lo que era Jesús y de lo que era hacer ministerio. Pero ellos seguían con sus propias necesidades. Con sus propias necesidades. Esto es lo que dice el pasaje. Entonces, para entender, tengo necesidades. Para vivir mi vida cristiana, también tengo necesidades. Y eso es lo que se hace en el ministerio. Es decir, enseño lo que Jesús me enseñó y enseño también lo que Jesús me enseñó de cómo se vive la vida una vez que creo en Él. Los discípulos aprendieron eso de Jesús mismo. Pero Jesús les enseñó a ellos. Ellos se podía decir que eran discípulos cristianos que entendían las necesidades personales y podían entender las necesidades de otros. Los apóstoles que aquí se menciona dijeron: nosotros vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra, es decir, nos vamos a dedicar a enseñar de Jesucristo y de orar por la condición espiritual para que puedan conocer al Padre. Y necesitamos gente que nos ayude con las necesidades físicas, pero las necesidades físicas no dejan de ser importantes, no dejan de ser una obra que sea atendida y sea mandada ser atendida también por Dios. Las necesidades Jesús las atendió cuando dijo que sanaba a los enfermos de toda dolencia. Es porque quería mostrar la misericordia de Dios, la misericordia que va a ser completamente manifestada cuando Él regrese en su reino y ya no haya más enfermedad y no haya más hambre y no haya más lágrimas, dice el libro de Apocalipsis. Quería dar evidencia Él de que decía la verdad, de que tal vez en esta tierra no se acabará el sufrimiento físico, pero nos da la promesa con su ministerio de que un día se acabará todo eso por su poder. Entonces, los discípulos decían: nosotros no podemos hacer que estas viudas dejen de ser viudas, que dejen de sentir el vacío de no tener a su esposo. No podemos regresarle a sus esposos, pero lo que sí podemos es ayudarles y cuidarlas y ayudar a las circunstancias que están viviendo para que puedan ellas también llegar a ser discípulos de Cristo. Entonces, el ministerio se hace primeramente entre todos los creyentes, pero lo emulan o lo siguen de acuerdo a lo que Jesús mismo ya ha hecho. Ellos, los discípulos, obedecen la instrucción de Jesús de hacer discípulos, obedecen la instrucción de Jesús de enseñar lo que Él enseñó y de la manera en que Él lo enseñó, y eso es ministerio. Repito, el ministerio es hacer lo que Jesús hizo, hacer como Jesús lo hizo, para el mismo propósito que Jesús lo hizo. No es tan sencillo que nosotros hagamos lo mismo que Jesús hizo, que nos vayamos por todas las aldeas, que vayamos a las sinagogas o que nos subamos a un monte a predicar el reino de Dios como Él lo hizo. No vamos a poder hacer eso. Es una realidad, porque el contexto de Jesús del siglo primero era uno. El contexto de la iglesia, diferente de los años, ha sido diferente. Ahorita, por ejemplo, en este momento, nosotros estamos haciendo ministerio. Ministerio de Jesús conforme a lo que Él nos enseñó. Estamos enseñando lo que Jesús enseñó, pero no lo estamos haciendo desde un monte, ni desde un cerro, una montaña o con un río. Lo estamos haciendo a través de esta tecnología de comunicación en nuestro siglo XXI obedecemos el mandamiento de Jesús de enseñar lo que Él enseñó, de predicar el reino de Dios, de tratar de atender las necesidades en señal de lo que Dios hará en la redención completa, pero no lo hacemos como Jesús lo hizo. No lo hacemos desde una sinagoga, no lo hacemos desde el camino rumbo en Galilea, no lo hacemos desde una barca. Lo estamos haciendo con otras condiciones. La esencia del ministerio es lo que Jesús hizo y enseñar lo que Jesús hizo y la manera en que Jesús lo hizo. Lo hizo con amor, lo hizo con compasión, con misericordia, con gracia. Pero cada ministerio va a tener su demanda de necesidades. Ahorita no es necesario que nosotros enseñemos de Jesús desde un monte. Pero sí es importante que enseñemos acerca de Jesús con compasión, con misericordia, con gracia. Sí es importante eso. Eso fue lo que nos enseñaron los discípulos. Eso es lo que enseña el libro de Hechos y el resto del Nuevo Testamento. Que la iglesia va a crecer a través de los siglos en número y entendimiento. Sí, solo sí, nosotros ponemos en práctica y somos obedientes al mandamiento de Jesús, que es enseñar lo que Él enseñó. ¿Cómo enseñarlo? Con su compasión. Pero a veces vamos a usar medios de comunicación, vamos a usar un micrófono, vamos a usar una sala de una casa, una mesa de un comedor, vamos a hacerlo en una plaza, vamos a hacerlo en un aula de clases, vamos a hacerlo en una banca de una congregación. Vamos a hacerlo por teléfono. Las condiciones de ministerio son diferentes, pero el ministerio sigue siendo el mismo. El ministerio nace cuando obedecemos el mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos enseñando lo que Jesús enseñó. Eso es lo que con este pensamiento terminamos en esta segunda lección de la tercera unidad, y la tarea va a ser que repasemos estos dos pasajes de Mateo 28 y de Hechos 6, reflexionando en qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que hicieron los discípulos, y tratando de ver nosotros qué es lo que estamos haciendo de ministerio y poder identificar cómo debemos hacerlo igual que Jesús lo hizo y cómo tenemos que adaptarlo para nuestras necesidades del siglo XXI. En otra clase, en algún otro momento, historia de la iglesia, veríamos con otro maestro, en un libro, podríamos ver cómo la iglesia tuvo que hacer lo mismo, pero con otros recursos. Entonces, reflexionemos en esto para poder ver en la siguiente sesión cómo la iglesia, el ministerio maduran juntos, iglesia y ministerio, y con ellos el siervo de Dios también madurando. Gracias por su atención.